¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mi Vida con Cómics, en este programa donde, bueno, en este país más bien, donde el dólar sigue bajando. Gracias.
Bien.
Gracias a esto. No, no gracias al gobierno, pero no sé, francamente. Gracias al comunismo que nos gobierna, ¿no?
Oh, y donde los judos se mueren sin responder a la justicia.
Así. Oye, no quería mencionar eso.
Bueno, no necesariamente los mudos, o sea, también el otro que se murió no era mudito, y murió de un balazo bien sonoro.
Maldito, maldición.
Oye, y está en menos de 3.90, acabo de entrar a mi caja de cambio y está en 3.88.
Ya ve, Jorge, y tú que querías votar por Kirby.
Oye, yo voté por Kirby y lo volvería a hacer.
Ahora se vienen las municipales, o sea, también Kirby Corazón.
O sea, mira, o sea, que esté en 3.88, ha bajado creo que 12 céntimos en 2 semanas, no está nada mal, pero considerando sí, que el récord de nuestro presidente actual es subirlo 30 céntimos en menos de una semana, todavía le falta para recuperar la estabilidad, pero está en camino.
Así es.
Y supongo que es gracias al gordito del BCR que decidió inmolarse un tiempo más.
Sí, a Don Velarde, ¿no? Así, el gordito del BCR, ¿no?
Es que no me acuerdo su nombre.
Bueno, así es, estamos en esta, no sé, encrucijada de que la gente empieza a pelearse por redes sociales de como que ya ven, el dólar bajó, y no gracias al gobierno, tonterías que se
pasan. Ha bajado, pero no lo suficiente como para que los precios de Steam sean empatados por los precios de consolas, maldita sea.
Es verdad, sí, bueno. Es cierto.
Extraño el pasado.
Sí. Pero nada, hoy día tenemos un programa donde solamente vamos a estar los tres, ya que Junior posiblemente se quedó dormido. Y bueno, Víctor es Víctor. Así es.
Sí.
No hay mucho que hacer.
No, Víctor, no contaba con Víctor, pero sí con Junior.
Bueno, ahí lo tienen. Pero antes, preséntese, porque pues, si no me voy a olvidar. Empezando por, bueno, Jorge, tanto que ha hablado.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Samuel, hola Pancho. Acá listo para hablar de un cómic que Samuel nos obligó a leer.
Es verdad.
Y que... Bueno, voy a guardar mi opinión para después, pero digamos que la racha feliz ya ha terminado. Así que, nada, hola, ¿qué tal todos? Soy Jorge Gamecourt, también de Live Games. ¿Cómo están? Acá listo para rajar de un nuevo cómic.
Y por ahí está Pancho. Que no es
claro, y ahora sí... Ahora sí, como para nulificar completamente la diversidad de voces en este podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Pancho de Leap Game Studios y también ahora de Gamecourt. Entonces, ya te estamos sitiando por todos los lados. Te vamos a robar el podcast. Quiero que sepas eso. Y vamos a hablar solamente de películas de los 90 de cómics.
Uy, puro Blade, Ghost Rider, Blade. Daredevil. No, aguanta, ¿esos son de los 90 o de los 2000?
No,
ya ni siquiera me
acuerdo. Daredevil es del 2000, 2003, el de Ben Affleck.
Entonces, de los 90 estamos hablando de los Batman de Tim Burton, del primer Capitán América del cine.
De Blade, también.
De Blade.
X-Men.
¿Cuenta Robocop?
X-Men no.
Ya, bueno, no, X-Men no.
No, Robocop no. Robocop es del 87.
¿Qué más suben? Bueno, ya me acordé en algún momento. Por ahí fácil hubo un Superman y no me acuerdo.
No.
¿No, no?
No, creo que no.
Fue el periodo post riffs.
Es que Superman es que Superman ya estaba muerto en el cine.
Sí, o sea, no me acuerdo cuándo salió la película de Brandon Root. O sea, solamente me acuerdo que es una de las más olvidables. Uh-huh. Pero se está tratando de sacar cuentas. Pero sí, no importa.
Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de un cómic que sí, efectivamente, sí, los obligué a leer. Porque
no tienes que decirnos por qué, ¿ah? Porque hasta ahora no entiendo cómo llegó ese cómic a tu mente para pedir que lo leas.
Samuel Amarro, todo lo que sí tiene que ver con Arro.
Es verdad, es cierto.
No lo pensó, de repente ni siquiera lo había leído antes, este desgraciado.
No lo había leído, eso también es cierto, sí, me confieso, totalmente. Pero es que de por sí es que ya estaba pensando, dicho, o sea, ya hemos hablado de Batman, hemos hablado de Superman, creo que hemos hablado de Wonder Woman, que creo que no, ¿ah?
Como no que recuerdo, otra aparte vez, de la película no recuerdo.
Sí, o sea, otra vez Superman, Batman, como que vamos a variar, pues no vamos a encontrar otro héroe que, bueno, pasa piola y que la gente, digamos, que lo reconoce, pues, ¿no? Y bueno, pues me encontré con Green Arrow. O sea, originalmente les iba a mandar a leer el arco de Kevin Smith, pero son como 30 números.
No, así, por favor.
Así que todavía no. Eso eventualmente va a suceder.
Dijiste así, Kevin Smith y me imaginé Kevin Spacey. Y este...
What the fuck, Pancho.
¿Qué tal diferencia, pues?
No, es Kevin Spacey, ¿no?
Alguien que sí está más flaco, pero no está calvo, no ha hecho crímenes todavía. No ha destruido su carrera, a pesar de que... ¿Qué fue lo que hizo último que... Ah, He-Man. No fue lo suficiente malo como para decir que destruyó su carrera así como Spacey.
Sí, pues sí, eso es cierto. Eso es verdad. Pero nada, hoy día vamos a hablar de Green Arrow año 1, porque pucha, a DC, como justo le estaba comentando a Pancho, le gusta hacer sus historias de año 1. Batman año 1, Superman año 1, es más, descubrí que también hay Wonder Woman año 1.
Todos tienen año 1.
Y bueno, le tocó en su momento a Green Arrow con este cómic que salió en el año 2007, o sea, ya tiene tiempo, que son 6 números, ya te lo lees al toque. Y no es por empezar hablando mal, pero es como que ha estado ok. Sería, creo, la palabra que podría definir este cómic, ¿no? Con mucho pesar, a mí que me gusta Green Arrow.
Va mejorando, puedo decir eso. O sea, uh-huh. Empieza mal y va mejorando, pero decir que es wow, bueno, no es aceptable, no. Y eso.
Sí, es aceptable. Y bueno, como pueden estar imaginando para los que nos están oyendo... Es una especie de precuela de cómo te cuentan la historia de Oliver Queen antes de convertirse pues en Green Arrow y todo el proceso que fue perderse en esta isla y prácticamente valorar la vida, ¿no? Porque antes era pues este millonario que le gustaba emborracharse, le gustaba estar con mujeres, sí. Así pues, ¿no? O sea...
Ahí, no sé si vamos a empezar por ahí, pero, o sea, uh-huh. Básicamente eso cubre todo el primer capítulo, el primer número, es tu primer encuentro con Oliver Queen, y como este es año uno, es obviamente su origen. Ahora, yo esperaba, te soy sincero, yo esperaba algo más, tipo las historias de Batman de estos años unos, años dos, uh-huh. Que es como que el Batman joven, que recién está intentando aprender a ser Batman, pero ya es Batman. En cambio, esta es la historia de origen de Green Arrow, cuando ni siquiera es Green Arrow. Es Oliver Queen convirtiéndose... Es Oliver Queen en su semana, no sé, creo que es más tiempo, de hecho, porque el pata dice que pasa como 2 semanas uh-huh. en lo que habla, sus monólogos locos, en esta isla. Que bueno, para la gente que ha visto la serie de CW, que tiene algún conocimiento de Green Arrow, o sea, saben que a Oliver se lo desahuevan cuando queda varado en una isla como Tom Hanks. Y no encuentra una pelota de vóley. Uh-huh. Entonces se vuelve loco y empieza a matar gente. No, mentira. Pero primer número creo que se basa en hacer el trabajo de presentar a Oliver Queen como esta persona esta transformación de que encontró la religión y se dio cuenta de que podía ser una mejor persona, ¿no? Bueno. Esas, por dar una comparación tonta.
Sí, claro, sí, bueno, algo así, ¿no?
Pero lo que quería decir es, después de todo este floro, qué buen trabajo hace este cómic de hacer que te caiga mal este pata. O sea, en verdad, yo quería que cuando le dijeron al que lo traiciona en el barco, en el yate, y que básicamente lo mandan a robarle 14 millones de dólares a Oliver y lo deja uh-huh. tirado ahí y su jefa del malo le dice, métele 2 balazos en la cabeza. Uh-huh. No lo dejes ahí nomás, mátalo. Pucha, por un momento diré como que me arrastra el tipo, me caía tan mal que ya, ¿sabes qué? Mátalo. No, mejor, una celebridad así, una celebridad cochina menos en el mundo no hace daño. Y en verdad te llega a caer muy, muy mal, Oliver. O sea, sí, hasta las patas. Uh-huh. La parte en la que compra su arco de... El arco de Robin Hood, de un actor que había hecho de Robin Hood en no sé qué película.
En la de Kevin Costner.
No, Kevin Costner no, la anterior. El pata, porque su amigo le dice, ah, sí, yo vi el Robin Hood de Kevin Costner. Uh-huh. Y Oliver actúa como todo hipster decepcionado diciéndole, ah, esa película de miércoles. Como que no le gusta la nueva versión, a él le gusta la clásica. Uh-huh. De un pata que se apellía Hill, no me acuerdo el nombre. Y compra pues este arco en lugar que costaba $1,000 en la subasta. El pata Garry de frente pone 100,000.
Posiblemente Junior vio esa película de niño.
Posiblemente.
Y tendría muchas opiniones al respecto.
Sí.
O sea, pone 100,000 y se pone a hacer un escándalo en el podio, vomita enfrente de todos, le dice, a ustedes no les importa nada, a ninguno de los ricos le importa la gente, los drogadictos, que estamos supuestamente apoyando acá, solo queremos más plata. Y o sea, se hace un desastre, se hace todo un rochezazo en frente de todos, ¿no? Y no sé si esa fue la intención, pero en verdad me llegó a caer muy mal Olivera ahí.
Esa parte me parece interesante a mí porque, o sea, como bien dice, ¿no? Cuando estás borracho, como que se aflora la verdad de algunas cosas, ¿no? Y es como que es cierto, ¿no? O sea, Oliver es un cretino total cuando era, pues, este millonario. Pero cuando suelta toda esa vaina de que sí, que a nosotros no nos importa a los pobres, o sea, es como que hay una especie de brújula moral media alterada, media que no quiere mostrarla públicamente, ¿no? Y prefiere, pues, hacerse el pata que se emborracha, que se acuesta con mujeres, que va, tirando la plata donde sea. No sé, eso como que me pareció, ¿no? Porque algo que me pareció extraño es el cambio de actitud rápido que tuvo Oliver. Porque me imagino que, claro, ¿no? Pasan un par de días así, pero no sé, como que el tercer número está recién aprendiendo a armar el arco, está como que intentando sobrevivir, y ya en el cuarto número, pues ya sabe cómo bajarse a la gente, ¿no? O no sé.
Claro. O sea, yo, en temas generales, como dice Samuel, yo detecté que, o sea, era Oliver rico sin que todavía la vida le dé su buen golpe, es el típico, bueno, no típico, ¿no? Porque no es nada típico esto, pero es el pata adinerado que se comporta porque la gente alrededor suyo se comporta de cierta manera, pero que por dentro le llega todo altamente de lo que tiene alrededor, ¿no? Y recién lo bota cuando está sumamente alcoholizado el pata. Uh-huh. Y ya está, o sea, y es una autocrítica hacia él, pero también crítica hacia toda la gente que está en la reunión de la gala de subasta. Pero algo que sí sentí es que, o sea, este cómic es Year One, pero en realidad es como que bimestre One, ¿no? O sea, es el primer mes.
Primera quincena, básicamente.
Primera quincena, bueno, ¿no? Y ha sido muy poco tiempo para sentir que hay un, como que desarrollo, un cambio de personaje.
Eso.
Total, ¿no?
Sí. Y ni siquiera ves a Green Arrow formalmente.
No, o sea, ves como que los easter eggs, por así decirlo, ¿no? De que se pone esta capucha verde. Es más, él mismo se llama Green Arrow, ¿no? Le ponen la chapa a una
de... O sea, yo honestamente esperaba algo como lo de Batman, en el sentido que ver un Green Arrow torpe, que comete errores, uh-huh, que recién está aprendiendo. Esperaba que esta fuera la historia, como yo no sabía nada del cómic, fuera la historia después de que él ya había regresado de la isla. Su primer año como Green Arrow, con su antifaz, su barbita y todo, ¿no? Uh-huh. Y que meta la pata, que de repente conozca a Black Canary, no sé. Pero esto fue más como el equivalente al balazo que mató el tío Ben, o sea, es... Pero obviamente alargado como una quincena entera. Claro. Y el tipo no comete errores, el pata ya es un arquero maestro.
Sí.
Eso sí me sorprendió.
Sí, eso vi también demasiado OP, o sea... No sé, me hizo acordar, ¿sabes qué cosa? Cuando... En Batman Arkham Origins, o sea, supuestamente era un Batman inexperto y pucha, el pata ya sabía cómo agarrarse a golpes a la gente, ¿no? Y tenía todos estos dispositivos ya avanzados que eran básicamente los mismos de Arkham City, solamente que lo habían copiado y pegado. Y acá es como que, o sea, el pata un número está como que sí, bueno, que esta isla me está enseñando a sobrevivir, que esto que el otro, y come su pescado incluso y vomita en el mar, y al número siguiente pues ya es Tomb Raider el pata, ¿no? O sea,
sí, eso fue lo que más me descuadró, porque, o sea, la progresión de habilidades superiores del pata ha sido este típico juego de Capcom de los 2000, donde cuando te entregan el arma ya puedes hacer 50 combos.
Claro.
¿Ya? Porque al pata le entregan el arco, aparte de que tiene puntería perfecta, creo que en el segundo número ya haces un backflip, y mientras que está haciendo el backflip, está disparando la flecha. Y yo digo, ¿dónde diablos aprendiste eso, no?
Y para complementar lo de Pancho, o sea, lo peor de todo es que, o sea, el tipo como te trata de vender esta desgracia de ser humano con plata.
Ajá.
Y en un momento en que su amigo, que al comienzo se presenta como que la voz de la conciencia, ¿no? Que incluso le salva la vida en el Ártico, el Polo Norte, no sé dónde habrá sido eso. Y y están cuando están solos en el yate y están hablando del arco y del flecha. Y Oliver dice como que sí, yo de chivolo conocí justamente al actor que hizo de Robin Hood, y el pata era bueno con el arco y me y dijo que yo también, que me enseñó un poquito, y me dijo que yo también era bueno, que era una persona natural, pero de ahí renuncié y dejé de estudiar. O sea, incluso es un dropout, o sea, ni siquiera terminó de aprender, o sea, no es... Mira, si lo comparas con, no sé, pues, sin ir muy lejos en el tiempo, con Kate Bishop. O sea, Kate Bishop no le entrenó Hawkeye, pero tenía un chupo de plata, como Oliver. Uh-huh. Y sí se dedicó a estudiar, y era como que la flaca, por más engreída que fuera y todo, había llevado sus clases, se había convertido en una arquera de nivel olímpico.
Claro.
Este tipo dice, yo tuve un par de clases y de ahí me largué, porque me daba flojera. ¿Por dónde sabes disparar así como estás disparando de acá 3 días después y encima con opio en la sangre? Como que fue bien maleada esa transformación.
Sí, eso es lo, creo que uno de los puntos negativos que le encuentro a eso. Y claro, ¿no? El hecho de que, como ustedes dicen de broma, ¿no? Que no se siente como un verdadero año uno, ¿no? Que es, pucha, la semana de Green Arrow, ¿no? De cómo me convertí en Green Arrow. Y todo o sea, y me parece también que no supieron aprovechar este tema de la isla, de esta villana que, pucha, que me imagino que debe ser villana de Green Arrow, ¿eh? Porque no me acuerdo para nada, que parece Silver Sable.
Uy, el desgraciado le dice China White. Tanto le dice China White que no me aprendí su nombre.
Sí, esa de ahí. Y las peleas que, no sé cómo ustedes lo han visto, pero como que a mí no me convenció mucho los dibujos. El diseño de los personajes, sobre todo como la foto esa que pasó Jorge, la cara rara. Bueno,
esa foto ya es el ending, ¿no?, de la historia, sí, pero que Green Arrow está ayudando a una chica de la isla a dar a luz, y pone una cara, les hace una sonrisa de... No, supuestamente está feliz, o sea, esa es la idea, ¿no? Pero uh-huh. El arte a mí no me parece tan extraño. Sé que es intencional, pero es medio grotesco.
Sí.
Y le sale una cara de... O sea, como la sonrisa del chibolo del Oxxo. Y estás hablando de un niño que está naciendo. Y la frase que dice... Cuando leí la frase en inglés, no sé cómo está en español, que ustedes lo leyeron en español, creo. El pata dice como que sí, jálala. En lugar de decir empuja, dice jálalo. Estás bien. Está viniendo. Y es como que leí eso. Si saco esto fuera de contexto, quiero ver qué piensan los demás. Y funcionó con Víctor, me acuerdo.
Sí, Víctor se emocionó con esa frase.
El arte, bueno, si vamos a hablar del arte en general, fue una de las cosas que menos me gustó.
Sí.
Y me acordé mucho de algo que dijo Junior hace tiempo en uno de los podcasts de estos. Dijo... Cuando tú dibujas al cómic, y esto, bueno, él es el más veterano en esto, él ha ido a firmas de autógrafos de Stan Lee y Jack Kirby cuando recién estaban empezando a inventar Spider-Man. Entonces, él sabe de estas cosas. Y dijo una cosa que sí me gustó, que dijo, cuando tú dibujas cómics, tu objetivo no es hacer una obra de arte con la mejor anatomía posible y todo correcto. Tu idea es hacer formas dinámicas que te comunican lo que está pasando. Si hay una persona ahí, hay una persona disparando un arco y flecha, una pistola, esas formas tienen que comunicarte la idea, más no verse realistas ni perfectas. Creo que la persona que dibujó este cómic también sigue esa misma filosofía de Junior, la que me parece perfectamente válida, pero la llevó a un extremo muy, muy pendejo. El pata hace figuras, los cuerpos humanos son colecciones de 12 líneas rectas a veces. La chica esta, la villana, la China White, uh-huh. Tiene este traje blanco como Silver Sable, como tú dices. Y en el 80% de veces que la he visto, es un fantasmita de estos de Halloween. Es una cortina blanca con cabeza. Y peor que y tiene el pelo blanco y su pelo se mezcla con su uniforme. Y siento que la idea del artista ha sido como que voy a ser super artsy-fartsy, pero no le liga, o sea, se ve feo. No, al menos a mí no me ha gustado lo que he visto.
Tú, Pancho. No sé.
O sea, lo que me ha gustado del arte en general son los colores. O sea, la paleta de colores que usan sí está bien bonita, especialmente en el issue donde Oliver se manda el Ultra Trip y usa más morado. Y
todo morado, sí.
Y también los paisajes, ¿sabes? O sea, creo que hay un spread en el issue 4 o 5 donde o sea, ves toda la isla desde la vista de Oliver y se ve, parece un fondo de Tuncha. en el buen sentido, y es un halago por si acaso, pero sí, no, o sea, creo que hay un panel al último donde el pata de Inglaterra, o sea, el ex amigo de Oliver le dice a Chaufa Blanco algo. ¿Ya? Pero la chica, o sea, creo que ni siquiera la dibujaron, solo le dibujaron los ojos.
Sí.
Pero, o sea, no hay ninguna otra facción en el panel, sino literalmente es un círculo con ojos. Y nada más. Y sí es un poco complicado, ¿no? En las escenas de acción no tengo tanto problema porque ves a personas de lejitos y si están caminando es un poco más complicado dibujarlas, pero en los close-ups, como dice Jorge, ves esas caras y dices, ¿qué está pasando acá, ¿no?
Sí, sobre todo el tema de las caras, ¿no? Pero sí, no. Yo también concuerdo de que esa escena donde... Creo que es la escena cuando Oliver se va a refugiarse al barco, ¿no? Un barco abandonado.
¿A su barco?
A su barco, creo que es.
A su yate, sí.
A su yate. Donde
encuentra su barco, sí. De $100,000.
Sí, que los paneles están en diferentes colores, ¿no? Como reflejando la droga, lo que tenía
en el... Todo cuerpo. Es morado en esa escena, uh-huh. Sí, lo que dijo Pancho.
Sí. Sí, creo que esa escena sí me gustó. También me gustó todo este plan que tiene con la que vivía en esta isla. Que bueno, que para qué le puso su chapa de Green Arrow, lo cual me sorprende el ingenio para darle ese nombre. Y
esa parte fue súper forzada.
Sí, es como
o sea, que... sí, se llama Fu Manchu. Yo, ¿qué significa? Green Arrow. Yo, ok. O sea, quiero creer que por lo menos el escritor en verdad encontró ese idioma y es un idioma que en verdad se habla en alguna zona de... Ni siquiera sé exactamente en qué parte del mundo están, en esa isla. Dicen que es una zona entre Japón y Estados Unidos que fue abandonada después de la Segunda Guerra Mundial porque... Ajá. Estados Unidos lo utilizó para nuclear testing, ¿no? Para testeo de bombas nucleares. Por eso hay incluso una fortaleza japonesa de esa época. Uh-huh. Entonces, imagino que la gente ahí habla algún tema, algún tipo de idioma como que isleño, filipino, japonés, una cosa rara. Pero no creo que sea real. Creo que tú te has inventado cualquier cosa para que... Sí, esto significa Green Arrow. Como que, ok.
Sí, o sea, y claro, ¿no? Hay cosas, hay... Este cómic es raro, ¿no? Porque tiene como que elementos donde tú dices como que ya, bueno, es buena idea, ¿sabes? Ya, ¿no?
Una cosa sobre el nombre, solamente para cerrar eso, uh-huh. Es... Al final de cuentas, la chica le pone ese nombre muy aparte del idioma inventado, que estaba hablando Klingon, estaba hablando Urukai, lo que sea. Uh-huh. La flaca saca el nombre de Green Arrow del hecho de que el pobre Oliver armó flechas con plumas de loros, porque se comió un loro.
Sí.
Y como... Ajá. Que realmente de ahí nace el nombre. Pensé que el Green tenía algo que ver con su forma de ver el mundo medio comunista / nacionalista, por así decirlo. No, nacionalista no es. Es como que primero los pobres, luego los ricos. Es la... Claro. Forma en que cambia su forma de ver el mundo, ¿no? De dejar de ser un desgraciado a ser una persona más generosa. Uh-huh. Pensé que de ahí venía el verde, no sé, por algún lado. Pero no, es de un loro.
está diciendo las cosas más sencillas a veces. Aparece.
Bueno, y sí. La similitud con Robin Hood, que eso también, su color es verde, ¿no?
Claro, también por ahí podía por, ser,
por,
¿no?
Por la capucha que se pone, ¿no? El mantel, claro. Ese que se pone en la cabeza. Sí, eso. Y como les digo, ¿no? Cuando vas a la fortaleza, que pucha, se vuelve una película ochentera esto de acción, que él solito se baja a todos los soldados con solo las flechas, es más, bromean incluso, ¿no? Como que uno le dice, ¿qué cosa vas a hacer tú con un arco y nosotros con rifles y 5
metralladoras?
Y no se había dado cuenta que el Sonso estaba pues al costado de un barril explosivo.
Un barril rojo.
Sí, 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 un barril rojo encima, ¿no? Para especificar.
No, era negro, pero digo, barril rojo es lo que vemos en todos los videojuegos.
Sí, y eso, y también, ¿sabes qué cosa? El desenlace de la villana, ¿no? Y a la villana la han matado como caricatura de los Looney Tunes.
No muere, no muere. ¿No muere? Se ve que después le están llevando rezada.
Ah, ¿verdad? No, o sea, pero igual se la bajan de esa manera, ¿no? De la manera más... Más simple. O sea,
es un ups, ¿no? Es un... ¡Uy! Mira arriba. Ah, ya fue.
Sí, ¿no? Sí. Saca su cartelito del coyote, ¿no?
Para fue bien MCU, a pesar de que es un cómic de DC, de la época de... Viendo las publicidades que estaban en la página donde encontré el cómic, estamos hablando de inicios de la época del Xbox 360, porque había publicidad de Blue Dragon, publicidad de Smallville. ¿Esto es 2006? ¿2003? No estoy seguro, pero...
2007,
ya, ok. Entonces, ni siquiera es como para decir que había influencia del MCU, pero fue bien escuido esa derrota.
Sí. Y también, o sea, desde un punto de vista de la historia, si a la persona que tú le estás apuntando porque le quieres matar, ¿ya? Y me refiero a los goons de la villana, si Oliver está con su arco, el arco está tensado, ¿ya? Tú ves que tiene el arco tensado, y mientras que da su speech, empieza a levantar el arco, tú te fijas a dónde está apuntando el tipo. Porque si no, no tienes, o sea, ¿qué vas a dejar que dispare cualquier cosa? Pero le dejaron levantar el arco y disparó, pues ya murió.
Le dejaron hablar también, ¿no?
O sea, siento que ahí el barril hizo toda la diferencia, y por lo menos por ese lado sí le doy un punto al escritor, ¿no? Porque, o sea, los malos, malos de Van Damme, de Stallone, ¿no? Como dices, ¿qué vas a hacer con cinco de nosotros con metralletas? Tienen razón, se iban a ganar. Entonces necesitaba algún tipo de excusa el tipo, y o sea, el escritor. Y si te das cuenta, Oliver todo el tiempo dispara cosas explosivas, o maquinaria, alguna cosa que le da alguna ventaja. O sea, raras veces dispara al rival, salvo que esté peleando contra uno o contra dos. Cuando es con uno contra dos, ahí sí les dispara a sus brazos, a sus pistolas. De hecho, no recuerdo haber visto que dispare nunca a matar. Y no. Me llamó un poquito la atención.
Incapacita él. O
sea, sí, él no mata a sus villanos, no sé mucho de Marro. Uh-huh. Entonces, pero bueno, no le importa hacer que explote todo y que si mata algo en daño colateral, bueno, ups.
No, es más, hay uno que se estaba incendiando, ¿no? Y le dice, ya estás tranquilo, ya. ¿Estás bien? Sí, dice, mejor, sí. ¿No? Y le mete un puñete.
Sí, fue simpático. Eso como que le da un poco de personalidad al pata.
Ajá.
Pero me gustó ese detalle de que, o sea, sé que es bien como que fortuito, bastante, uy, qué casualidad. Pero bueno, tienes que dar algún tipo de ventaja a tu héroe si es que va a estar tan contra las posibilidades de ganar.
Claro.
Yo pensé que, y justamente porque no sabía que Oliver era de estos héroes que no matan, yo pensé que lo que él iba a hacer era básicamente un Lara Croft. O sea, iba a ser un Lara Croft en el reboot de Tomb Raider. Iba a ser stealth, iba a meterse en el barro, iba a esconderse atrás de las hojas, y ir matando uno a uno utilizando su flecha como si fuera cuchillo hasta que tuviera que disparar en un momento. Pero apenas entra y ahí es como que, bueno, acabo de ver que están apuntando con una pistola, creo que los esclavos o su amiga, no me acuerdo. Uh-huh. Y dice, ya fue el stealth, ya fue el sigilo,
sí, de hecho,
lanzo una flecha.
De hecho, yo sentí eso cuando él, en su yate abandonado, lanza esta bengala para llamar la atención. Y él dice un diálogo como que, pero ellos creen que yo no voy a estar preparado, pero acá voy a estar, ¿no?
Cuando es el stand frente al avión.
Sí, cuando los voy a cazar yo, ¿no? Entonces ahí yo también pensé igual que tú, como que, oye, pucha, los va como que... Le va a hacer la de Rambo, ¿no? Que en la primera película,
claro,
que los mataba así con trampas y todo. Pero, pucha, el pata es una... Su arco es una metralleta andante, o sea... Mata, dispara por donde sea...
Es que es el arco legendario, pues.
Claro, es el arco de $100,000. O sea, comienza con un arco que está hecho, creo que de pedazos metálicos de algún lado, como unas tiras, como si fueran esquís de hielo, de nieve, perdón, amarrados. Pero de ahí consigue pues el arco de la película. Ese arco debe estar apolilladísimo, pero en fin, deben haberlo cuidado. Seguramente ha estado en un museo o alguien ha estado cuidando.
Uh-huh. Ya, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Oliver, el chivolo adinerado que se emborracha, sabe cómo desmantelar una bomba de agua tirada en el desierto, ¿ya? Y sabe cómo usar el cableado de la bomba para hacer fuego, uno, ¿ya? Y se crea un arco a partir de los restos de la bomba, entonces eso también es medio como que... Bueno,
sí, o
sea, supongo que veías tutoriales en algún lado, ¿no?
O llevó un curso, no sé.
Tiene mucho sentido, sí.
O sea, el pata es un prodigio en todo lo que quiere hacer.
Uh-huh.
Y eso. Bueno, de hecho, no, al menos en este cómic no especifican que, o sea, el tipo parecía ser un completo desastre. Entonces, por ejemplo, si lo comparo con Tony Stark, digamos. Tony lo que hizo, o sea, él hacía inventos chéveres, él como que inventaba nuevas armas, nuevos misiles, cosas para vender, ¿no? A las facciones en una guerra o lo que sea. Pero la que manejaba el negocio era Pepper. Pepper o sus CEOs, o Obadiah Stane, quien sea que en ese momento hubiera estado como que en la cabeza de Stark como corporación. él no era el hombre de negocios porque era un desastre como persona social. Acá me hacen pensar que Oliver tiene ese mismo problema. O sea, Oliver es el engreído, Oliver simplemente tiene el nombre Queen y asumo que su viejo, su vieja tenía toda la fortuna, todo el imperio este y se lo ha heredado y él solamente tiene que vivir de las regalías porque el negocio funciona solo, el negocio ya está automatizado.
Claro.
Y él ni siquiera tiene que inventar nada, o sea, a diferencia de Tony, él no tiene que ni siquiera hacer un blueprint, no tiene que hacer nada. Entonces, no tiene por qué aprender nada, es como el chibolo que le gritó el serenazgo. No tiene que hacer nada para vivir su vida tranquilo. Entonces, ¿de dónde sacó todos esos conocimientos? O sea, por eso a Tony se la creo, porque el tipo, aparte que tenía un científico a su costado, en la cueva, y de hecho es difícil hacer esa armadura, es súper fantasioso. El tipo era un científico, el tipo era inteligente, le gustaba experimentar, le gustaba hacer cosas. O sea, era el científico de Stark, a pesar que él no vendía tanto las armas, igual era la estrella que mostraba la cara a todos, ¿no? Cuando presentó su fart y cosas. El tipo tenía cráneo. Oliver no. O sea, me da esa impresión. Oliver simplemente es el niño de papá.
Claro, la pega, o sea, la popularidad. Es Iron Fist de Netflix.
Sí, es Iron Fist, ahí está. Perfecto.
La popularidad de Green Arrow en sí es que es justo, ¿no? El niño mimado, el chivolo pituco que no valora nada y que, pucha, le da una cachetada a la realidad cuando lo mandan a un descampado, pues, ¿no? O para que aprenda, para que empiece a valorar, ¿no? Y que es que, claro, después de la isla es que se supone que él va a regresar, pues, a la sociedad totalmente cambiado, que él va a defender a los pobres y todo eso, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Su pensamiento, como bromean, pues, ¿no? Su pensamiento comunista.
Ahora, esclaréceme esto porque, o sea, nunca he leído un cómic de Green Arrow, pero siempre he escuchado que él es chonguero.
Sí, o sea, ¿en qué sentido? O sea, que hace bromas.
O sea, claro, que hace bromas, que tiene o sea, no es humor Spider-Man cuando pelea, pero se tira sus quips y todas esas cosas.
Claro, es cachoso.
De repente es bien cachoso. Claro. Pero tampoco le he sentido nada de eso acá, ¿no? Hace un pata bien emo-deprimido, abstemio,
Yo sentí un poquito del cachaciento SNES cuando se encuentra con su amigo, o sea, su ex amigo, y hablan y que sí, que lo ibas a dejar morir, y el pata le dice sí, pero no pude matarte porque en el fondo no como que me das pena, y el otro, bueno, ni siquiera están cachaciendo, fue un poco más dramático, ¿no?
Pero claro, decidiste eso matarme y el puñete al soldado ese, pues, ¿no?
Ese sí fue un buen momento.
Claro, eso sí fue un chévere.
Eso, ¿no?
Sí.
Pero, y justamente eso es también lo que le reprochaban al Arrow de Stephen Amell, ¿no? Que el pata era, pues, Batman verde, prácticamente, ¿no? El tipo, o sea, era serio, pues, la primera temporada el pata, pues, tenía su cara de piedra nomás, ¿no? Luego ya empezó como que lo deshuevaron y le dijeron como que, oh, ponte feliz, pues, mano.
Creo que cuando se junta con Flash, ¿no? Ya empieza
sí.
A ponerse... Hasta pienso en la comparación de Iron Fist, o sea, incluso Iron Fist, no fue que sus viejos lo mandaron, ¿no? Pero él tuvo que perder a sus viejos en el avión y pasó como que 6 años, creo, aprendiendo de un grupo de monjes en Kunlun, alejado de la vida. O sea, le cambiaron la vida por años y regresó cambiado. Este pata no, o sea, este pata tenía todo el plot armor del mundo para aprender a usar todo y era un experto, claro, en todo. Entonces, no sé. Sí, espera, yo ponte que me dijeran que pasó en la isla meses, y sobreviviendo, aprendiendo a sobrevivir, comiendo pez crudo, de repente se tuvo que pelear con un animal salvaje por ahí, ahí vuelve a aprender a utilizar arco y flecha a través de un montón de semanas, porque es la única manera que tiene para cazar animales y comer.
Sí.
Pero no, ya estaba ahí.
Sí, yo también esperé lo mismo. Sinceramente, yo también esperé como que, o sea, pues, porque tiene el tema de año uno y digamos que por los antecedentes, tú esperas como que al menos en un número te digan como que ha pasado un año, ¿no? Ha pasado 2 años y el padre...
y una cosa que también me llamó la atención ahí es cuando se rompió el brazo. El pata cuando pelea, creo que es cuando pelea con su amigo, en la primera pelea que tenía con su amigo, porque tienen dos, y el pata le revienta, o sea, no creo quién le revienta a quién, pero explota uno de estos barriles explosivos que están en toda la selva, entre ellos dos, y cae un árbol encima del pata del malo, y bueno, el malo sobrevive, pero se va por, creo que la corriente o algo por el estilo, y Oliver también sale volando por la explosión, y cuando cae se da cuenta que se ha roto el brazo. Y no se lo ha quebrado nomás, no es como para te amarro con una maderita, o sea, es una herida level invincible. Tú ves un pedazo de su cúbito radio saliendo fuera de su antebrazo ahí bien paradito, y él incluso mira eso y se paltea tanto que le da un shock y se desmaya. Y viene su amiga esta, la chica embarazada, que para esto estaba siendo utilizada como esclava por la villana para cultivar opio en esa parte de la jungla. Y ella se escapaba todas las mañanas o todas las noches, no recuerdo bien, para cuidar a Oliver, que estaba pues escondido entre unos arbustos. Uh-huh. ¿Me vas a decir que durante ese tiempo su brazo se arregló solo? Sin necesidad de atención. O sea, ese te la puedo creer si te doblaste el brazo. Pero literalmente se le abrió el brazo, había un hueso saliéndole ahí, saludándolo. Y tú ves cuando ella le dice, tu brazo está mejor, y le quita los vendajes, el brazo está intacto, no hay ni siquiera una cicatriz. Está perfecto, y no dice como que le puse hierbas medicinas, no te dice le de Miyagi, no dice nada. Simplemente tuvimos que esperar y te di opio para que, digamos, no...
Para que no te duela.
Para que no te duela, para que el dolor no te mate. Y incluso Oliver se vuelve adicto al opio por... 10 minutos creo, una semana, dice, ¿no? Que se escondió, se hizo bolita en su yate hasta que se le pasara los monchis. Uh-huh. Entonces me pareció bien poco realista eso también, que se le doble el brazo, que no puede disparar el arco y que... O que se le salga el... Se le, ¿cómo se dice? Cuando se te sale el hombro de la articulación, se te sale de tu socket.
¿Se le disloque?
Se le disloque, ya, eso... se la creo, y que eventualmente ella, que tiene conocimientos de medicina, se lo vuelve a poner, porque el padre era un puro idiota. Pero no, pucha, yo vi, esa herida era level invincible, sorry, o sea, su brazo tenían que habérselo cortado, esa cosa tenía que haber estado con gangrena.
No, y el pata, o sea, después dice, ¿no? Como que, sí, mi brazo todavía sigue muy mal, así
me,
que...
Me duele un poquito, dijo.
Sí, me duele un poco, así que se me puede escapar. ¿De dónde se ve que está malo ese brazo? Sí, o sea, y ya como para cerrar, para pasar rápido las noticias, es... Mejor ustedes digan primero, ¿van a recomendar este cómic o no van a
recomendar? Pancho, empieza tú.
O sea, si no tienes nada mejor que leer, y eso te lo encontraste por ahí, por ahí tirado, o lo tienes gratis en Comixolo y o no sé, pues gratis en algún lado. Sí, ¿no?
las portadas son chéveres.
Las portadas son chéveres. O sea, lo que diría es, no es la última chupada del mango, tampoco es una basofia, pero siento que es bien planito, ¿no? O sea, no hay como que picos de emoción, ni hay picos de una superhistoria, nada, sino uh-huh. Todo es una historia más que por alguna razón hicieron que sea como que el origen de este Green Arrow, ¿no? Pero, porque a ver, confírmame si me equivoco, los Year Ones son el origen de la versión actual de cada uno de los personajes en DC, o son cosas así.
O sea, una parte sí, ¿no? O sea, como que chapan eso para el canon, ¿no? Se supone que Batman okay. Año 1 es canon dentro de todo.
Uh-huh. Ya, entonces, o sea, si eres un loquito de continuidad, léelo. si no, mírate el te lo resumo, ¿no? Y ya, no.
O escucha esto, ¿no? Para...
O escucha esto, ¿no? Ya, con este podcast ya sabes lo que pasa, así que no tienes por qué leerlo.
Jorge.
Escucha, o sea, es que todas las condiciones que dice Pancho son básicamente, es el equivalente de decir, bueno, si en tu realidad no existe ningún otro cómic, pero ya no es tanto así, o sea, el cómic no me parece como que una porquería, no es de hecho incluso diría que es mejor que, no sé, que este cómic de X-Men que dijo Junior que leyéramos, ¿te acuerdas? El que termina con la pelea de Cíclope y Havoc contra ese zombie asqueroso.
Ah, ya.
Ese no. Cyborg asqueroso.
Sí, sí.
Creo que es Extinction Allenda. Ese cómic es peor que este. Pero está muy lejos, o sea, este cómic de Green Arrow está muy lejos de ser como que lo mejor que hemos leído en este podcast. Uh-huh. Creo que hemos leído cosas mucho mejores. Honestamente, siento que es un producto de una moda de esa época, la moda de los Year Ones. sea, Batman Year One funcionó bien, entonces empezaron a salir Wonder Woman, Superman, no sé si tiene Flash también por ahí, Green Lantern, qué sé yo. Entonces también le tocaba Green Arrow y también salió. Pero me da un poco de pena el hecho de que tienes un Year One. La idea del Year One no es el origen, no es cuando matan a Martha y a Thomas, es lo que hace el héroe cuando es en su periodo de crecimiento, cuando todavía es un novato, cuando todavía no es el experto en el caso de Batman, ¿no?
Ajá.
Y yo siento que acá, o sea, sí, Green Arrow tiene esta historia de origen dura en la isla, donde, bueno, no le queda otra más que sobrevivir, que incluso eso pudo haber sido explorado mucho mejor, sin tanto apuro. Pero yo creo que me hubiera gustado más ver lo que pasaba después. Lo que pasó después de la isla, logró escapar de ahí, tuvo su cambio de corazón y, ok, ¿qué hago ahora? Tengo todos estos recursos ante mí, o sea, en la corporación Queen, no puedo, y quiero ser un superhéroe de estos con máscara, entonces no puedo hacerlo público. ¿Cómo hago que esto funcione? Yo no hasta donde sé, él no tiene un Alfred, no tiene una guía, y entonces me pareció interesante esa idea, pero bueno. Siento que, como dije, es como si alargaran la escena en la que Spider-Man dejó correr al villano, hasta no se llama Joe Chill, ¿cómo se llama en Spider-Man? El pata que mató al tío Ben, o sea, el pata que corre a su costado, baja las escaleras, encuentra al tío Ben, le mete el balazo, o se mete al departamento, depende de qué continuidad te estás leyendo, y eso lo han convertido en un cómic de 6 números. Obviamente la historia de Green Arrow es mucho más película, mucho más acción, hay explosiones en una isla, el pata está abandonado ahí. Incluso le metieron opio y drogas porque supongo que era edgy en esa época, porque ni siquiera lo desarrollan mucho, ¿ah? Es como que te dicen, sí, hay opio y esto es ilegal, obviamente, es un grupo de villanos vendiendo cosas ilegales. Tu plata, la plata de Green Arrow, iba a ser utilizada para esto, o sea, tenía un punto ahí. Imagínate que alguien se entere que Queen o la corporación Queen está invirtiendo 14 millones de dólares en una operación de tráfico de drogas. Entonces, hay ideas interesantes que lamentablemente no se utilizan para nada. Y que aún si no hubiera sido mi idea chévere, no es mi idea chévere, mi idea que de lo que creo yo hubiera sido chévere, de ver su regreso a la ciudad y qué es lo que hace ahí después de lo que ha pasado en la isla. Incluso la idea de qué es lo que pasa en la isla tenía muchas cosas que se podían haber explotado mejor.
Sí, totalmente.
Eso, más el arte feo, siento que la verdad es que no podría recomendar esto. O sea, si tienes que gastar plata, no lo recomiendo para nada. Si tienes la manera de verlo, como te dice Pancho, en cómic solo, y realmente estás bien aburrido y no sé por qué no se te ocurre nada mejor que leer, bueno, no te cuesta nada, vas a perder una hora y media de tu vida, depende de qué tan rápido leas, pero no diría que la pasé bien, como que más que la pasé apurado, que quería llegar al final, que quería avanzar, porque por lo menos las escenas de acción son chéveres. Entonces eso nomás, realmente no lo recomendaría, o sea, salvo que en verdad, no tengas nada más que leer y no tengas que pagar un centavo por esto.
El cómic de Green Arrow, que en verdad, no deberías leer, así lo voy a poner de título.
O sea, tú dijiste al comienzo, no es malo, está ok, pero está okay. En estándares bien bajos, ¿sabes?
Es 5 sobre 10 ya.
También la época en la que salió no era tan chévere, o sea, no eran los 90s. Claro, pero todavía no habían las cosas que vemos ahora.
Pues. Sí, pues sí, eso también, ¿no? Y bueno, por mi lado, o sea, creo que todavía estoy por del lado de Jorge, de que si ya leíste todo de Green Arrow, que es importante, y como que dices, encontraste, ¡ay, pucha, año 1, qué bacán! ¿No? Ya como que, bueno, puedes desilusionarte leyendo eso.
Debería decir First Week ahí.
Sí. Entonces, para 6 números, como que lo vas a leer rápido. Francamente lo lees rápido eso. Y nada, o sea, ¿no? Es Oliver Queen. Solamente que, pucha, haciendo una especie de Tomb Raider demasiado OP. Pero sí, bueno. Ha estado como digo, ¿no? 5 sobre 10. Es ok, no es wow, pero a pero, nada.
Como dicen los chicos cool de estas épocas, ha estado mid.
¿Qué? ¿What? ¿Qué?
Ya, ahora la chibolada dice, cuando algo es no mediocre, pero ni muy bueno ni muy malo, le dicen mid.
¿Mid? ¿Con D o con T?
De do.
Como que medio.
Okay.
Sí.
Sí. Okay.
Las cosas que aprendes en TikTok. Sí.
La juventud.
¿Por qué?
Espera, ¿por qué tienes TikTok?
Oye, voy a convertirme en un viejo amargado como Junior yo, pero no tengo... mi Instagram está ahí porque mi esposa está mandando mensajes. Y TikTok no pienso instalarlo. No me importa qué pase, no me importa si van a matar a tres gatitos por no instalarme TikTok, no pienso instalarme TikTok.
Pero Pancho, sí, pero digo, Jorge, si anuncian Bloodborne 2 en exclusiva en TikTok.
O sea, van a poner el video en YouTube en algún momento. No pierdes nada.
Chavario. Bueno, sí, tu futuro es convertirte en el nuevo Junior.
Viejo. O sea, yo ya utilicé tanto TikTok y lo he puesto a mis preferencias, que ya no es la aplicación de videos de bailes, sino, o sea, es contenido chiquito de científicos, comediantes y eso, ¿no? Entonces ahí ya estoy normal, pues. Ya no veo personas moviendo el trasero.
Ojalá se pueda hacer eso, porque sí he visto cuando... O sea, cuando mi esposa recibe que le manda TikTok, su prima le manda TikTok, todos son gente bailando, haciendo voces. O sea, como que hay una voz de fondo diciendo algo y las chicas mueven la boca. Uh-huh. Y no sé, es una moda, como que haciendo retos o algo así.
Sí, una cosa así, desafíos.
¿Hay forma de limpiar y filtrar eso? Bueno, Pancho ha encontrado una manera
que a mí lo que me llama la atención de tener un TikTok es estos videos cortos que también hacen como que cinco cosas que no sabías de tal personaje, ¿no? Que me parece chévere, o sea, es una forma rápida de que la gente le interese ese tipo de temas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, esas cosas sí veo yo bastante en YouTube, así que sí podría ser.
También, ¿no? Los shorts de YouTube, pero bueno, esos son otros temas para otro tipo de conversación. Nada, vamos rápido a las noticias, que la primera noticia que seguimos con las noticias.
Para pa 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 para pa pa pa.
Gracias, Pancho. Si no es Víctor, es Pancho, Dios mío. John Romita Jr. regresa a Marvel para encargarse de Spider-Man por los 60 años del personaje. Yo digo, teniendo tantos dibujantes para honrar bien los 60 años de Spider-Man, ¿por qué chucha llaman a John Romita Jr.? De verdad.
Por su apellido, supongo.
Nadie quería, no sé, llamaron a Bagley, le dijeron, oye, Bagley, ¿puedes dibujar? No, ya me aburrieron, me llegaron ya todo el rato Spider-Man, me tuvieron con Kindred y con todo eso, que ya no quiero ya. No sé, ¿por qué? De verdad. ¿A ustedes les gusta John Romita Jr. así con sinceridad?
Mira, no sé si me equivoco en esto, pero él era el dibujante de Kick-Ass.
Claro.
Ya, yeah, okay. Ahí fue, esa fue mi primera, como que mi primer encuentro con John Romita Jr. cuando leí Kick-Ass 1. Uh-huh. Y bueno, de ahí terminé leyendo hasta Hit Girl. Me falta Kick-Ass 3 nomás. Y es como que su estilo de dibujo es tan sucio, grotesco, que creo que, o sea, Kick-Ass es una serie tan sangrienta por ratos, que creo que si hubiera sido más realista o mejor dibujado, y no digo que no tenga el estómago para esto, porque, o sea, en Invincible volvió cosas mucho peores. Siento que iba de la mano con eso. O sea, pues estamos viendo esta historia de este chibolo que básicamente es un loco de miércoles que se pone un traje de esquí y sale con palos a pegarle a los criminales para que le peguen más a él. Iba de la mano con ese estilo sucio, lleno de líneas por todas partes, personajes con todos con la misma cara. Como que suavizaba un poco el grittiness del asunto. Uh-huh. O como cuando le pone la cabeza de perro Jim Carrey, ¿no? Pero en Spider-Man no. O sea, en cuando leo algo de Marvel dibujado por él se ve feo. O en DC he visto su dibujo de Superman de New 52, era horrible.
Horrible, horrible, de verdad. Su Superman era cualquier cosa.
Sí, no sabe. O sea, es como que el pata está atorado en ese en esa grotesquidad, en ese grittiness, y funcionan esas historias oscuras de personajes realistas como Kick-Ass. Uh-huh. Pero incluso si lo pones en Spawn, yo creo que no funcionaría, porque el pata tiene demasiados elementos fantasiosos. Uh-huh. Y este pata siento que no sabe hacer eso. Y Superman es su mejor carta de presentación para ese detalle. Es un pata volando que está con los brazos apretados como si lo hubieran amarrado en las manos y lo hubieran disparado por un cañón de circo, con una cara que se está aguantando 3000 pedos. Es como que no, el pata no me gusta como dibuja, sorry. Es simplemente, supongo que su nombre es un gran apellido tiene, pero más allá de eso, nada.
Sí,
más.
Claro, ¿no? Por el papá, que el papá pues estuvo una buena etapa de Spider-Man, ¿no? Y también de algunas cosas de Marvel. No sé si se fue a DC o hizo algo en DC. Más lo conocen por estar en Marvel durante mucho tiempo. Pero sí, o sea, igual que tú, creo que lo único que me ha gustado de él, o sea, ha sido Kick-Ass, que como dices, ¿no? Por el tema de la historia y por la forma en cómo ambienta toda la situación de ¿sí? Kick-Ass, como que pasa piola, ¿no?
Me acuerdo cuando dibujaba en Kick-Ass, cuando le cortaban una extremidad a alguien, una pierna, un brazo, uh-huh. siempre el relleno parecía jamoncito. Eran semicírculos, el huesito y círculos, perdón, alrededor. Un montón de circulitos en un fondo rosadito. Sí. Parece que habían cortado jamoncito.
Sí, y o sea, y el pata, creo que él también dibujó una serie de Wolverine que era enemigo del estado, que era cuando Wolverine le lavan, que, o sea, la portada era chévere, o sea, lo dibujó chévere a Wolverine, ¿no? Con esta pose de que se le veía como villano, pero de ahí su etapa cuando hizo con Straczynski, que estuvo buen tiempo ahí haciendo Spider-Man, era cualquier cosa, o sea, su Mary Jane era cara de pan, tenía su Mary Jane, ¿no?
O sea, yo siento que el pata funciona mientras más oscura y mientras más cochina sea la historia que vas a contar.
Sí.
O sea, si es un Wolverine ni tanto, no sé qué tanto funcionaría, pero cuando un Daredevil podría funcionar con él.
Y hay gente así que le gustó, creo que él dibujó una de Daredevil, ¿ah?
¿Eh? Ah, no sabía.
Sí, sí, sí.
Entonces, si es así, o sea, yo creo que sí le podría ligar, uh-huh. porque el pata hace cosas sucias. Obviamente debe ser, no me ha sentido, no es que hace porno, es hace cosas sucias porque hace una cantidad de líneas así atroz. Uh-huh. Ay, ay, ay. Es como que su ropa tiene una cantidad de pliegues, así, raya, es un estilo más o menos de antiguo, pero de la época de Kirby, pero él lo lleva a un level que es como que ya no sé qué dibujar acá, voy a poner rayitas.
Frank Miller, ¿no? Casi llegando ahí.
No, tanto tomar eso. ni Romita yendo por más que lo odie, sorry, o sea, Frank Miller es uno de esos casos especiales que debería solamente escribir.
Que ya, ¿no? No, ni escribir ya, ¿no? Ya ese
bueno, pata... sí, está viejito, pues, pero nunca debieron darle un lápiz para dibujar, eso es lo que quería decir.
Eso sí, sí, es cierto también. ¿Tú, Pancho?
Mira, no he tenido mucho o casi nada contacto con el arte de Juniorcito, ya, pero acá viendo su portafolio, me saltan a la vista dos cosas, ya. Uno, él es de pintar los trajes de superhéroes como si fueran piel, o sea, ultra pegados, ultra expanded, sellados al vacío, y eso nunca me ha gustado. Entonces, ese es el primer como que punto a...
Creo que él no pinta, creo que él solo dibuja, Pancho.
Ah, bueno, dibujo, perdón.
Ah, okay.
Porque igual, o sea, cuando dibujas tela de verdad, o sea, se nota que estás dibujando tela. No,
las texturas, sí.
Claro, no el pellejo. Ahí está, claro, sus trajes superhéroes son pellejo encima de la piel del personaje, ¿no? Pero lo otro que veo es que sus caras son horribles, ¿ya? Pero sus caras son, o sea, son bien pomulosas. O sea, sus pómulos son, claro, aparte de que todos son iguales, la cara es bien ancha, los pómulos son bien grandes y parece que cada personaje estuviera en un punto intermedio de transformación a un hombre lobo, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el personaje que estaba dibujando, ¿no? Porque eso es lo que estoy detectando en todas las imágenes. Que eso sí, es cara de Derp o cara de estoy estreñido de hace dos. Semanas. Con unos pómulos así bien malditos, ¿no? Acá había una foto de. Una imagen donde él le ha dibujado a Thor. Y a Thor y a Iron Man, y Iron Man parece que tuviera el doble de ancho de cabeza, o sea, no sé.
Hay una de Superman, de cuando él dibujaba, que Superman lo dibuja volando y está como que Superman gritando, como que está nervioso, pues, ¿no? Y me da risa porque es como que está huyendo de John Romita Jr., ¿no? De que lo dibuja, como que ¡ayúdenme!
Su Superman es bien flaco, ahora que
sí,
me acuerdo.
Sí, o sea, es el pata, no sé, que su viejo creo que no le dio mucha libertad para que tuviera su estilo. Dijo,
tú puedes ser todo lo que quieras ser.
Y se lo tomó en serio.
O sea, ponte, estoy justamente aprovechado de ver el Iron Man, me dio curiosidad con lo que dijo Pancho, y sí, es bien chistoso, pero me doy cuenta que los que lo salvan a Romita Jr. en Marvel son los que pintan. Le han dado mucho más trabajo al Iron Man acá, pero sí, las formas que el pata pone son bien...
No, y mira su Punisher, ¿o? Su Punisher es cuerpo de ropero, es.
Ah, eso sí, me parece raro que el pata tiene como que diferentes tiene una idea de la contextura de cada superhéroe bien, bien curiosa. Sí. O sea, Superman, como dije hace un rato, es súper flaco. Iron Man, como dijo Pancho, o sea, es por la armadura, ¿no? Se le ve como que grandecito o fuertecito, como diría Cartman, pero es por la armadura. Thor está bien, si no fuera por sus pómulos chistosos, el cuerpo está bien, pero vamos a ver, ¿qué dijiste que era lo que querías que viera?
El Punisher, sí.
A ver.
Tiene una portada de Warzone.
Ese tiene más caja que Gunstorm, ¿no?
Sí. Es un closet entero. Sí, sí.
Bueno, de repente la justificación es que tiene su traje antibala.
Uy,
¿no? Pero...
me puedo dar cuenta de una cosa. Mi primer acercamiento a John Romita Jr. no fue ¿cómo se llama?
¿Kikas?
Fue el cómic que compré cuando salí del colegio hace muchísimo tiempo, pirataza, de Batman vs. Punisher. Y ahí está su Punisher ropero. Pero, pucha, acá se ve mejor que ahora.
Oye, y ese Punisher Batman lo hace lo dibuja completamente él, ¿no? Ya listo, ya te vemos cómic para la siguiente.
No, bueno, sí lo he leído. O sea, y sí, se nota que es de él. Por ejemplo, tú ves la cara de Joker en la portada y es Romita Jr.
Sí, se nota.
Pero... Y ves, y mira, la portada esta que están Batman y Punisher con toda la lluvia encima, tú ves el pantalón de Punisher, tiene ese detalle de Romita Jr., que sus jeans son siempre skinny y todos raya por toda la longitud. Parece que el pato dibujara con rayas horizontales. Pero acá se ve bien la anatomía de los dos personajes. O sea, yo recuerdo, este cómic lo tenía, ya se había pulido a un lado. No lo recordaba como feo. Y ahora que veo que es de John Romita Jr. es como que, ¿qué pasó? O sea, el pata ha ido empeorando con el tiempo en lugar de mejorar.
Ahora, bueno, lo comprobaremos la siguiente semana cuando leamos eso.
Ah, bueno, si me mandas a leer eso me ahorras tiempo, pero es entretenida la historia. No, es mejor que la de Spawn con Batman que nos mandaste a leer.
Esa que era super edgy, bro.
Sí, no seas estúpida. El Batman de esa serie es un mate de risa.
Sí.
Pero el Batman de acá sí chévere. O sea, tiene sus estupideces, pero no es un mal Batman.
Bueno, después de haber hablado de John Romita Jr. y de haber rajado horriblemente.
Para eso yo no dibujo ni con palitos y estoy rajando acá.
Yo tampoco, peor todavía, ¿no? Y hablo de lo feo que dibujo.
Anatomía de dibujo, sí.
Acabo de encontrar un dibujo que se lo voy a mandar por Facebook, que es como que engloba todo lo que he dicho de las rayitas de Romita Jr. Uh-huh. O sea, lamentablemente no se puede como que explicar por el podcast, pero lo estoy pegando en este instante.
Mientras Jorge pega...
Y ahí está.
Ay, bueno, ya. Ahora que Jorge ha pegado la imagen, vamos a hablar de...
Estoy esperando que suba, no sé por qué no sube.
Su upload está hasta el que suba porque no llega la imagen.
Fucking upload.
Se reveló el traje de Batman.
Ya, ahora sí.
Esto es lo que decía. Romita Jr. no hace, y es lo que a veces siento es que no hace esqueletos o dibuja la clásica bolitas y palitos haciendo el esqueleto de la persona para luego hacer las formas como lo que hace, no sé, Campbell, por ejemplo. Sino que de frente... hace rayitas.
Ya, ese sketch de...
El producto de...
Ese boceto de Punisher como que pasa piola, ¿ya?
No, está feo.
O sea, es como que lo que dibujas en el colegio. Pues.
Es que es boceto, pues. O sea, claro. Ahí pasa piola porque es boceto.
Ya, bueno, sí, supongo que por sí. Ahí. Pero ahí ponte ese boceto. Se hubiera visto mucho mejor si no hubiera tratado de rellenarlo con plumón negro. Pero él tiene esa manía de hacer esas rayas. Eso es lo que ya verá, no importa. Ya. Vamos a las noticias, creo.
Ahora sí. Se anunció. Bueno, se publicó la primera imagen de Batgirl de esta actriz que se llama Leslie Grace, que va a ser Bárbara Gordo en la película de HBO Max. ¿Vieron la foto?
Sí, la vi.
¿Tú, Pancho?
Pancho, no sé.
Sí. Estoy tratando de ver cuánto me puedo medir en mis comentarios.
Wow, eso parece que no le gustó.
Sí, quítate por favor el alma de Víctor de tu cuerpo.
Por eso, creo que mis comentarios iban a ser medio Víctor.
Cuidado.
El traje, no sé si vamos a discutir o vamos a debatir, me parece bacán el traje. Casero, basado en el de los nuevos 52, con su capita. Algunos dicen que se parece a la de la serie de los 60. Pero no se ve mal, o sea, no se ve mal el ese
vistazo. Para mí es muy glossy, ¿eh? Para mí es muy reflectivo.
Sí, esa es la de los 60. Quiero ver la de los 60, porque a mí o sea, sé que es la de el último rediseño que le dieron a Bárbara, pero creo que esto es post New 52.
Claro. Si la idea era medio New 52, o sea, que el traje de Bárbara de New 52 y de adelante es más como que una gabardina estilizada.
Ajá. No se parece en nada al de los 60, no sean payasos.
Sí, bien payado para decir eso. No,
pero si esa era la idea, o sea, irse de New 52 para adelante, yo hubiera ido por un material que no sea tan brilloso. O sea, compararle un aspecto de tela medio táctico, ¿no? Eso del traje en sí, eso es lo único que le veo en contra, que brilla mucho.
O sea, me imagino que es por lo que es, no sé, casero, por lo que ella misma diseña el traje. O sea, no tiene la plata todavía de Bruce para que le financie su... un traje muy...
Pero, o sea, el hecho que sea casero no significa que tenga que ser brillantito. O sea, sé que Peter al final en The Way Home se compró su traje en no sé, cuando le hace papel de regalo, pero no tiene que ser el mismo caso.
Claro.
A mí sí me gusta, ya. O sea, no me gusta, igual que Pancho, no me gusta lo brilloso. Porque si tú ves el traje en el que está basado este, incluso ahorita estoy viendo una versión para Halloween que venden en una de esas tiendas tipo Etsy, esas cosas. Y es básicamente una casaca de cuero. Es una casaca de cuero morada. Que de hecho, creo que el traje de la película es azul. O no sé si de repente me engaño en mis ojos. Es una casaca de cuero morada para mujer. O sea, con la forma tipo más apretada en la cintura. Que incluso tiene estos cortes tipo como diagonales y luego líneas rectas hacia abajo, verticales, como para reducir la cintura en lo que es visualmente nada más. Con el logo amarillo en el pecho. Es un logo. Es el logo del Batman gordito. Del murciélago gordito. No es como el de Tim Burton ni nada complicado. Uh-huh. Eso más un lompa de gimnasio. De estos pantalones que usan las chicas cuando van a hacer gimnasio. Solamente con tonos oscuros en lugar de esos tonos chillones que suelen usar. Creo que con cuerina al medio. De hecho, también he visto gente que usa estos pantalones que parecen de cuerina negra, que a los lados hace tela. Básicamente parece eso, el traje de los cómics, pero con los colores de Batgirl, no, morado y negro. Este de acá se ve más como un bomber jacket, o sea, se ve más como más infladito, brilloso. No sé por qué han hecho ese cambio. Me gusta más el clásico. Supongo que lo que querían hacer algo más como que más padded, como que se viera más defensivo, como si tuviera un poquito más de aguante, pero tampoco es que parezca Kevlar.
Claro, eso también, ¿no?
Y sí,
como, y también.
Es decir, lo que dice Pancho es lo que más fastidia, que brilla. La capa también brilla un montón. La capa debería ser más... O sea, es amarilla. No es stealth, pero es un amarillo tranqui.
Claro, o sea, si la ves volando, es como que... ¡Oh, mira, es Batgirl, ¿no?
Dispara ahí. Es una cometa.
Bueno, pero también de repente eso es indicio del tono de las películas de ahora en adelante, ¿no? Porque si el traje es así...
¿A más felices?
O sea, claro, son van a ser películas más MCU-ish, ¿no? O sea, más
colorinche,
¿no? Porque, claro, o sea, porque la versión de Snyder del DCU no te hace pedir este traje ni a balas. Entonces,
los fans de Snyder están ahorita, o los tóxicos más bien, ¿no? Están ahorita haciendo rabia porque, ¡ay, cómo se ve tan brilloso! Tan luminoso, ¿no? Restored Snyderverse y todo eso.
No te preocupes, pones un filtro y ya está. Eso es lo que hacía Snyder.
Sí, o sea, meterle en blanco y negro, ¿no? Para decir que ahí está ya.
Ya, ahora, tengo que hacer mi comentario, Víctor.
Oh, shit.
Oh, no.
A ver. ¿El comisario Gordon del DCU de ahorita existe?
Sí.
Sí, ¿no?
Es
¿Quién es?
Es Jonah Jameson.
Sí.
Ya.
¿Cómo se llama el pata? Me olvidé.
J.K. Simmons,
gracias.
J.K. Simmons, O sea, ¿hay una cierta discrepancia de raza acá? ¿Un poquito?
Ah, ojo, pero acuérdate que ya, al menos hasta donde yo tengo entendido, y sorry, no estoy siguiendo tanto la continuidad de DC ahorita, ya ni siquiera sabemos dónde está parado este universo. O sea, se supone, según los rumores que dijimos el sábado pasado, esta Batgirl y la Supergirl de esta chica que sale en Flash, que no me acuerdo cómo se llama, la de pelo negro, van a ser como que las nuevas bases de la nueva Liga de Justicia, entonces...
Claro.
No tiene por qué ser el mismo Gordon.
Se supone que esta Batgirl va a ser la consecuencia del nuevo universo que se va a hacer de DC, ¿no?
O sea, Flashpoint podría cambiar y hacer que J.K. Simmons regrese full time a Marvel, bueno, Sony, y tengamos otro comisionado acá.
No, o sea, porque ya... No, está confirmado que va a aparecer J.K. Simmons en Batgirl, ¿verdad? Como,
entonces...
Como el comisionado Gordon.
Digamos que no sabemos quién es la mamá de Bárbara.
Claro, eso también, ¿no? La mamá de Bárbara podría
ser... Eso se puede decir, ¿no? Porque la actriz no es como que 100% afroamericana, ¿no? Parece mixta. No. Entonces,
es raza mixta,
entonces
sí.
Ahí, claro, ahí le puedes meter en eso, ¿no? Ya, y la otra cosa que iba a decir es que el diseño del traje me da un poco de miedo porque... Ya, y esto van a decir, ay, es vista de hombre y porque es hombre lo ves así.
Víctor
es
también.
Que, ya, o sea, el traje no delinea figura. Ya, entonces, usualmente los trajes de mujeres, de superhéroes, delinean figura. Wonder Woman, que es como que ahorita el obelisco del epítome de empoderamiento femenino, o sea, tú ves el traje y no le han quitado la feminidad de la figura del traje, ¿no? Pero el traje acá está bien, bien macetudo, ¿no? Entonces, de repente, el estilo del personaje también va a ser, mujer aguerrida, igualdad y todo eso. Y puede quedarle mal a algunos o otros, dependiendo de cuán masculinidad frágil tenga la persona que lo está viendo. Pero ahí, de repente, también hay otra cosa que salta, ¿no?
Acá sí, o sea, una de las cosas que a mí me llamaba la atención de ese traje de Batgirl cuando lo anunciaron hace no este de la película, sino en el que está basado, en el de New 52, uh-huh. Que es cuando Bárbara recupera sus piernas, ¿no? Básicamente, o recupera el uso de sus piernas.
Sí.
Es una casaca, o sea, si bien es una casaca de cuero femenina y que sí te dibuja en cierta forma el tórax y la cintura, no está hecha como, no sé, el traje clásico de Alicia Silverstone de Batman Forever, que tenía incluso pues boob armor, ¿no? Que tenía un pedazo de Kevlar para cada una de sus boobs. Esta sí, cosa sí. Es una casaca, es una casaca que se cierra incluso con un cierre al medio y todo. Uh-huh. Entonces yo entiendo por ahí que, o sea, hay casacas y casacas, obviamente hay casacas de cuero que te pueden definir mucho mejor la figura si es lo que quieres. Esta de acá ni siquiera es casaca de cuero, ¿no? Es una casaca gordita. Entonces sí va a pasar lo que dice Pancho. La flaca, la actriz, tendría que tener un cuerpo recontra curvilíneo para superar este tipo de ropa. Pero a mí sí me... O sea, una vez más, me estoy refiriendo al de New 52. A mí me gustaba ese diseño de Bárbara bastante.
Era bravazo.
Sí, era bravazo.
Sí, se siente bien... O sea, lo único que no me gustaba de ese traje... era que le hacía ver a Bárbara como si tuviera 20 años de nuevo. O sea, Bárbara ha pasado de ser Oracle, es como que la líder para, o la maestra para Orphan, para Stephanie Brown. Entonces, ya no... O sea, esto va a sonar súper, como que súper junior, pero ya no está para vestirse como chibola. Bárbara ya debe tener sus 30 años.
Claro, la chibolaron en los No 52.
La chibolaron un montón. Uh-huh. Pero digamos, ignorando ese tema, ignorando que para mí Bárbara ya es una chica madura de por lo menos 30, 32 años, uh-huh. Si volviera a ser la Bárbara de 25 años, ese traje sería bravazo. El traje era bien bonito, estaba muy bien diseñado. Me gustaba un montón el hecho de que fuera una casaca de cuero y no una licra que tuviera separate boob armor. Pero esta cosa, como esto ahí inflada, más bomber jacket, una vez más le voy a decir. Y la chica, la actriz, creo que es una, ni siquiera es una actriz, es una modelo.
Es una cantante, o sea, en realidad.
Bueno, ya, no sé. La chica es súper skinny, súper flaca. Entonces, le está pasando lo mismo que Junior decía que le pasaba a Gal Gadot. El hecho de que no tiene con qué rellenar el traje. Entonces... Si a eso le sumas un traje que ya viene con relleno, pues la vas a ver más como una papita que como una chica curvilínea.
Está bien papeada, sí.
No creo que esté mal. O sea, ya depende de lo que va a hacer la directora, el guionista, la guionista, quien sea que esté manejando esto. Uh-huh. Pero para mí el ideal hubiera sido ceñirse al diseño de New 52. O sea, que no es sexualizado, pero que le dan este aspecto dinámico a ella. Y de hecho es un aspecto bastante joven. Que como dije, en ese momento siento que chocaba con quién era Bárbara en ese momento. Uh-huh. Pero para una Batgirl nueva, de veintitantos años, que acaba de ponerse la máscara, está recién imitando a Batman, está perfecto.
y siento que acá perdieron un poquito esa chance, esa oportunidad.
O sea, igual también va a depender mucho de la chamba de producción, ¿no? De cómo van a poder trasladar eso, ¿no? Porque ahorita es como que, digamos, lo estás viendo en ese traje, pero de pronto en la película puede que se le vea un poco mejor, ¿no? Hablando netamente de lo físico, ¿no? Porque ojalá que lo haga bien, ojalá que lo haga bien la chica, ¿no?
Soy el único.
Y aparte, bueno, el ángulo puede ser de que, o sea, hemos visto el ángulo donde justo se le ve como tamal, ¿no? Claro. Sí.
Y iba a decir esto también, puede sonar un poco, Víctor, pero soy el único que le parece que la chica está bien flaca, o sea, los pómulos están que se le salen de la máscara. De repente es la luz de la foto. Ah, sí, yo la vi y dije, pucha, no se le ve bien demacrada. Pero puede ser la luz nomás.
Claro. Pero vamos a ver, pues, ¿no? Se supone que se estrena este año y va a estar en HBO Max en exclusiva. Lo cual, bueno.
Creo que es la luz. Pero aparte, la flaca tiene unos labios bien, bien gruesos. Entonces no le ayuda.
Ojalá salga bien, porque, pucha, Batgirl también merece atención de la gente.
Le tengo fe.
Sí, yo también.
Sí. O sea, de hecho, lo que más miedo me daría frente a esta película es lo que sea que pase en Flashpoint. Porque ahí puede pasar algo feo. Pero sí, independientemente, se ve bien. O sea, buen primer paso, creo yo.
Bueno, después de haber hablado de Batgirl, ¿qué tenemos? Moon Knight presentó una nueva imagen. Y han revelado que hay tráiler el lunes.
¿El spam blanco?
Pucha, también le tengo fe a esta serie, de verdad. Que Moon Knight es un personaje que...
Yo...
Ojalá lo hagan bien, de verdad.
Solo voy a decir una cosa. O sea, sé que es un personaje interesante. Pero yo siempre voy a decir... Si estás loquito, no deberías andar haciéndote el superhéroe. Necesitas ayuda médica, necesitas que alguien te ayude, que arregles tus cosas. Y si bien gente como Batman está algo loquito, si tú ya estás clínicamente loquito, vas a terminar mal. Y por eso es que no termina de gustarme Moon Knight, porque el pato está demente. O sea, si yo fuera, no sé, Spider-Man, al lado de... Preferiría estar trabajando con Daredevil a estar trabajando... con alguien que está loquito.
Daredevil también está medio loco, ¿ya?
Está loco como Batman, en el sentido de que sus prioridades no están muy cuerdas. O sea, el pata le gusta salir a cualquier gente. O sea, está mal de la cabeza, pero por lo menos está en sus cabales. Eso es lo que quiero decir.
Claro.
Moon Knight en cualquier momento te cambia de personalidad, no sé, me paltea ese pata.
Es como que estás conversando con él, ¿no? Como Moon Knight, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué hora es? ¿Para qué me preguntas?
No sé. Sí.
Sí.
A mí me da un poquito de miedo por el teaser que han soltado. ¿Por qué? Porque en el teaser, la gente que está escuchando esto, de repente se puede oír el teaser y verlo ahorita. Pero la primera escena donde sale el héroe, o sea, el bicho mental que tiene Oscar Isaac, que hace que se vea como un héroe, ya que es en esa escena de cuando está frente al espejo. La reacción en la cara de Oscar Isaac a lo que acaba de ver parece un poco sorpresa cómica. No parece sorpresa de qué diablos está pasando en mi mente, ¿no? Entonces, de repente lo van a llevar un poco más a la comedia, esa cosa. Lo cual, bueno, tiene sentido porque es el MCU y siempre hacen eso. Pero tenía fe de que se fueran súper, súper deep en los problemas mentales del pata, ¿no? Pero aparte de eso, sí, estoy bastante, bastante entusiasmado por la serie.
¿Tú crees que o sea, meter a Moon Knight, que es un personaje bien jodido de la cabeza, y sí, acabo de ver su sonrisa ahorita, yo, si es que les liga esto, yo creo que sería un buen primer paso para personajes más, más oscuros como Punisher o Daredevil, que... Con suerte, bueno, Punisher no sabemos si regresa todavía, pero ya sabemos que Charlie Cox está ahí. Y sí, sabemos que podrían hacer una serie de Dragón y todo de felicidad en el mundo de Daredevil. Pero yo creo que si Moon Knight funciona, cualquiera de esos otros funciona. O sea, lo pueden hacer funcionar, o incluso sea, a Punisher.
Depende de la, de como dice Pancho, ¿no? De cómo lo van a adaptar.
El tono, claro.
Sí. El tono, ¿no? O sea, porque es bien jodido Moon Knight, ¿ah? O sea... Es un pata que, muy aparte de que esté loco, o sea, la historia detrás de él es que estás hablando de temas de personalidades múltiples y es un tema bien jodido de tratar, ¿no? O sea, no se trata claro que nosotros lo decimos en tono de broma, pues, ¿no? Pero llevar eso a la ficción y tocar esos temas, Marvel tiene mucha responsabilidad ahí, ¿eh? Porque se equivocan o ironizan en ese tema y la gente se puede irles encima, ¿eh?
Yo solo espero que no metan el lado de Moon Knight, que es de el dios egipcio o griego que le da el poder o algo así.
¿Yo qué más vas a hacer?
¿Eso van a hacer?
Tienes que hacer eso.
Sí.
Pero, claro, pero ahí, o sea, siguiendo el hilo que dice Samuel, eso, dependiendo cómo lo hagan, puede menoscabar la complejidad de del lado mental del pata, ¿no? O sea, básicamente, el pata se vuelve loco por el hechizo o el curso, como sea, ¿no? Pero si se van muy de lleno eso, claro, la maldición, pero si se van muy de lleno eso, de repente ya menoscaba el otro.
No, o sea, el pata del chibolo ya estaba medio rayadito, solamente que después de lo que le pasa, pues ya revienta totalmente, ¿no? Su cabeza. Entonces, sí, ojalá que lo haga bien, ojalá que ya, pucha, el pobre Oscar Isaac achunte una, porque después de haber hecho Apocalipsis ya...
Me he liado de eso.
Se fue a hacer a Paul Dameron y no creo que haya todavía fans de Paul Dameron, ¿eh? Así que su momento ha llegado para ser Moon Knight, ¿no?
Al menos ojalá, ya tiene Dune.
¿Qué cosa?
Ya tiene Dune.
Dune. Nunca vi esa película. Dicen que es chévere.
Sí, dice que es chévere, así que...
Bueno. Claro, pero que veas a Zendaya 5 minutos mirar al horizonte.
¿5 minutos?
O sea, creo que todo su tiempo en la película solo son 5 minutos y lo único que hace es mirar al horizonte.
Y le dicen, ya Zendaya, ya, corte, ya.
Si está repartidito los 5 minutos, puede que sea soportable. Claro. O sea, no me cae mal la flaca, pero tampoco no es como que muy entretenida, claro, que digamos, así que...
Y bueno...
Mira Euphoria y te va a cambiar la...
Hoy dicen que es muy bacán esa serie, ¿no?
Sí, muy bacán.
¿Sí? ¿Chévere? Porque o sea, cuando leí esos comentarios de que es para solo algún tipo de personas, dije, esto ya es pretencioso. Y...
Para los cinéfilos, así, ¿no? Para la gente que
entiende. O sea, Euphoria la segmentan porque... trata de, uno, problemas mentales y dos, toda onda de LGTBQ y esas cosas, ¿no? Entonces, por ahí lo segmentan y lo ponen a su ladito, ¿no? Pero la historia en general sí es bien paja.
Y bueno, después de haber hablado de las noticias, ahora sí llegó el final de mi vida con cómics. El final de este programa. Así que nada, chicos, gracias por haber estado acá acompañándome. No, gracias a Junior y a Víctor, que uno seguro se quedó dormido y el otro tuvo frío. Así que gracias, como siempre, como cada sábado podemos hacer reseñas de cómics que les gusta, no les gusta o que son así como que más o menos. Así que nada, primero despídense, a ver, empezando por Pancho. Pancho.
Sí, ya, tranquilidad. ¿Qué pasa con la hostilidad en este podcast hoy día? Dios mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haberme hecho leer un cómic que nunca hubiera leído en mi vida. De ahora en adelante supongo que me van a encontrar en algún podcast de GameCourt o en algún artículo que haga. Y bueno, de nuevo, amigo, amiga, que estás ahí, tú, que no te estuche en tu biblioteca de Steam de Nintendo Xbox, aprovecha en comprarlo, producto peruano, producto para jugar en tu sillón con tus amigos, cuando haya o no haya COVID, o cuando ya tengas Omicron y puedas reunir con la gente, pero aprovechen el juego que está bien baratito y bien divertido y lo van a disfrutar.
Me acabo de dar cuenta que Víctor está activo en el chat, escribiendo huevadas.
Sí, está escribiendo tontería y media. Bueno.
Así que otra razón más para echarle la culpa.
Así es.
Jorge. Pero nada, sí, aprovecho ya y que empecé a hablar para hacer mi despedida. De hecho, no sé si agradecerte por leer este cómic, pero por lo menos me quité la curiosidad de qué hubiera pasado en otro universo donde no hubiera leído Green Arrow Year One. Pero bueno, no,
la respuesta es absolutamente nada. No hubiera pasado nada.
Creo que hubiera tenido 2 horas más de sueño. Pero, en fin, no, este cómic sí, lamentablemente no lo puedo recomendar. Más allá de que sea súper recontra, hiper fanático del personaje, así como Samuel. No sé si la serie de CW hace un mejor trabajo con este origen. Sé que también se van a la isla y todo, pero, en fin. Debe haber por ahí una mejor interpretación del origen de Green Arrow, quiero creerlo. Con esto dicho, me pueden encontrar también en GameCourt leyendo algunas que otra nota o reviews. Hace tiempo que de hecho no hacemos ningún streaming. Creo que ayer estuvieron jugando God of War en PC. Pero ahí sigan atentos, y que en algún momento regreso. De repente también Pancho hace su debut. Y también, como dijo Pancho, chequeen Tunche en Steam, en Nintendo Switch, en Xbox, donde más les guste. Está disponible, lamentablemente ya no está en oferta ahorita, pero quién sabe, puede regresar. Pero de todas maneras no está nada caro, así que si no tienen Tunche, pero tienen amigos con quien jugar ahí, o buscan un juego beat'em up porque les gustaba ese estilo de juego cuando eran más chivolos, o quién sabe, de repente siguen siendo chivolos, denle una oportunidad a Tunche, chéquenlo en Steam, en Nintendo Switch, en esos, como ya dije. Y sin más, Samuel, cierra la cosa.
Muchas gracias. Pero, Jorge.
Tengo que botar una frase porque se me acaba de ocurrir. Tunche, el juego para los chivolos de corazón. Ya está.
Ok, no estoy seguro si quiero apoyar eso, pero adelante.
Está bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a Pancho. Y gracias al alma de Víctor que se apoderó del cuerpo de Pancho durante este programa. Así que, nada. Y todos los anteriores programas pueden escucharlo en iVoox, pueden escucharlo en Spotify. Y también tenemos nuestra fanpage de Mi Vida con Cómics en Facebook. Ahí estamos subiendo todo tipo de contenido, a veces de cómics que leo y que seguramente jamás voy a leer con ustedes porque son varios números. O posiblemente sí. Bueno, vamos a ver. La cosa es que la próxima semana ya tenemos cómic definido. Va a ser Batman Punisher para honrar a John Romita Jr.
¿No era Punisher Batman? Espérate, pero es que son dos, ¿ah?
¿En serio?
Ay, son dos. Dios. O sea, hay Punisher Batman, que es el que yo leí, el de John Romita Jr., uh-huh. Y hay Batman Punisher, que nunca lo leí, que es como que el primer capítulo, que se supone... Batman Punisher es con Azrael, es en la época en la que Bruce estaba paralítico. Uh-huh. Entonces, de hecho, en Punisher Batman, que es el segundo capítulo, como dije, cuando Frank lo ve a Batman, dice como que tú no eres el mismo idiota de antes. Y es porque ahora es Bruce. Entonces, por eso es el capítulo chévere. Entonces ya tú decidirás qué cosa quieres hacernos leer.
Ya. Entonces ahí vemos. Oh, pero Azrael es chévere también.
No, Azrael es un idiota.
Está mal. Bueno. Bueno, gente. Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Digan todos chao.
Chao.
Adiós.
Chao.